Bueno, nos toca la última sesión del día, antes de la sesión de cierre en realidad, donde vamos a recorrer un poquito de plataforma Windows 8. Tuvieron la oportunidad de estar en la presentación que hicimos en la mañana con Darío y David. ¿Sí? Bueno, vieron que yo hice una mención en esa presentación respecto a un programa que hemos iniciado hace algunas semanas, que dimos a llamar Pionero en Windows 8. Les cuento un poquito, antes de ponernos a trabajar en la presentación, de cómo está funcionando hoy el desarrollo de Windows 8, y luego nos metemos directamente en temas de aplicaciones. El 29 de febrero se lanzó la beta, se llama Consumer Preview de Windows 8. Y a partir de ahí está la oportunidad de crear aplicaciones para la plataforma. El Store de Windows está de momento cerrado, y lo que nosotros estamos haciendo es buscando oportunidades en proyectos que quieran entrar en el Windows Store, digamos, y ser de los primeros a ser publicados en el Store para cuando esté lanzado el producto, ¿no? En mi post, digamos, en el blog, describo un poquito qué es lo que estamos haciendo, pero en concreto hago esta introducción porque en la presentación que vamos a estar viendo ahora vamos a recorrer exactamente algunos temas que tienen que ver con cómo plantear correctamente una aplicación estilo Metro. Y de hecho, yo voy a estar, con mi nombre es Miguel Sáenz, voy a estar hablando de temas de UX, pero luego voy a dejar a la gente que sabe, y que ha estado trabajando, de hecho, en proyectos con Windows 8, que me acompañan Adrián Edelman, Matías Diácono, Martín Sarías, que se filtró, y también Martínez, perfecto. Martín Salías y también Martínez, quienes también han estado trabajando en Sandbox en proyectos, ¿sí? Entonces, algunas consideraciones a tener en cuenta con Metro tiene que ver con esto, con cómo plantear el diseño estilo Metro correctamente. Y esto es algo que hoy el equipo de Windows 8 le viene dando mucha atención. Pasaje de sobre, perfecto. mucha atención. Entonces, hay una presentación que se hizo allá por septiembre cuando se presentaba Windows 8, el producto Windows 8, se llamaba esto como los 8 mandamientos, si se quiere, de una aplicación estilo Metro. Yo lo voy a recorrer brevemente y les voy a confesar algo. Yo, la verdad, que tengo más experiencia en desarrollo de aplicaciones, no en diseño de aplicaciones como tal.
Sentí.
Bueno, está.
Mi experiencia tiene que ver más con desarrollo, ¿sabes? Y siempre pensé que temas de diseño era algo que alguien más iba a ocupar por mí, que iba a poder de alguna forma a delegar en gente que sepa de diseño, Pero la verdad es que eso es una falsa idea, de alguna forma, porque la verdad es que temas de diseño también son responsabilidad nuestra, porque tienen que ver con cómo vamos a planear la aplicación en su conjunto, desde cómo planeamos los servicios, cómo planeamos la funcionalidad, la interacción, absolutamente todo. ¿Qué plantea Metro? Metro, como contábamos a la mañana, tiene que ver con una expresión de diseño que buscó el equipo de Windows Phone, primero Windows 8 después, para ayudar a la gente a buscar información dentro de nuestras aplicaciones. Y el estilo Metro tiene algunas cosas muy concretas y bien establecidas, que de hecho hoy se están revisando con cada una de las aplicaciones que se publican al Store de Windows. Que tiene algunos conceptos bien concretos, ¿no? De cómo logramos hacer más dentro de nuestra interfaz, poniendo cosas, menos cosas en esa interfaz que estamos creando. Fíjense, este es un ejercicio que hizo el equipo de Windows cuando empezó a definir esta interfaz en Windows 8. En concreto hicieron un estudio de usabilidad donde convocaron a un grupo de usuarios y dijeron, bueno, a ver, dibujame qué significa para vos Windows, y hasta ese momento lo que conocían era Windows 7. Entonces, lo que la gente dibujaba en general era como una ventana, ¿sí? Y la taskbar abajo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Bueno, las ventanas, ¿no? El Chrome, los marcos de las aplicaciones. Pero nada del contenido de la aplicación. De hecho, no se ve el contenido de la aplicación. Cuando empezaron a mostrar Windows 8 y empezaron a mostrar algunas de las primeras aplicaciones que se estaban haciendo en Windows 8, los usuarios empezaron a escribir algo diferente. ¿Tá? Escribían el contenido del sistema operativo, escribían el contenido de las aplicaciones. Y cuando vemos la interfaz en 8, precisamente se trata de eso, de cómo abstraer todo lo que sea ruido y que no sea valor para el usuario, que no sea contenido de la aplicación. Entonces, eso es lo que se expone y se ve en Metro, en todo el sistema operativo. Ahora, la idea general que hay que lograr mantener es cómo vemos y cómo logramos poner el contenido por sobre el contenedor del contenido, ¿no? En inglés el término es Scrum. Entonces, la idea es lograr que el usuario esté inmerso en el contenido y que de alguna forma vaya explorando más contenido a lo largo de la aplicación. Entonces, ¿cómo se hace para lograr ese resultado del 8? Bueno, trabajando sobre tres puntos básicamente. El primero, el layout, cuál es el posicionamiento de las cosas dentro de la aplicación. El segundo, la interacción, ¿tá? De qué forma el usuario interactúa con la aplicación. Y el tercero es la navegación. Y vamos a ver bien en detalle estas tres cosas, porque son claras de ver. Este es un ejemplo, también se mostró mucho cuando se presentó 8 en septiembre, que es un lector de feeds RSS, ¿no? Entonces yo me suscribo a diferentes RSS y leo en general posts, ¿tá? Noticias en las cuales estoy interesado. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Tá? Y siempre lo primero que nos piden en cada una de las aplicaciones que estamos trabajando en 8 es ¿cuál es el objetivo de tu aplicación? El objetivo de mi aplicación es que el usuario pueda leer posts, ¿está bien? Eso es lo primero que plantearía. Ahora, en esta pantalla podemos ver que solamente el, ¿qué será? 25-30% de la pantalla está destinado al objetivo de la aplicación. Todo lo demás son objetivos secundarios y sin embargo ocupan el mayor espacio dentro de la pantalla. ¿Tá? Y no nos suena rara este interfaz, no es algo que creamos tramposamente para incentivar este punto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para retirar los contenedores? ¿No? ¿Cómo hacemos para que solamente se destaque el contenido? Bueno, el primer ejercicio es tratar de retirar las líneas. ¿Tá? Tratar de retirar las líneas de mi aplicación. Eso se logra utilizando un contraste de colores que permitan ver el layout de la información sin necesidad de tener líneas que delimiten esa información. ¿Tá? Sin embargo, esta aplicación sigue teniendo el mismo problema que contábamos al principio, ¿no? El tema del poco espacio. Y eso tiene que ver con probablemente dos conceptos que están muy presentes en mi aplicación. El primero es el tree view de la izquierda, ¿no? El tree view, en una presentación que yo tuve, lo describían como un productivity killer, ¿no? O sea, como algo que está hecho y pensado y armado para atentar contra nuestra productividad. Y eso es así según como uno lo vea, ¿no? Si yo estoy manejando y me estoy desplazando por el tree, digamos, con las flechitas del teclado, la verdad es que es súper práctico, ¿tá? O sea, puedo recorrer una gran cantidad de información en un árbol de directorios y llegar rápido a la información. Pero ya con el mouse se vuelve medio complicado trabajar con un trivio, ¿no? O sea, varias veces nos pasa de que por ahí arrastramos una carpeta sobre otra, termina copiándote todo un directorio entero y no era lo que uno esperaba. Y luego aparecen los diferentes feeds arriba, ¿no? Pero la verdad es que esto responde a un concepto que es el de organizar la información. Como que yo como usuario me tengo que encargar de poner cada feed en la categoría que yo creo que corresponde, y la verdad es que ese es un concepto del cual la industria se está alejando, proponiendo más la búsqueda, ¿tá? O sea, la verdad es que si yo busco un contenido, por ahí es mejor directamente buscarlo en una barra de búsqueda que tener que ir por cada una de mis categorías, ¿no? Entonces, la siguiente iteración con esto tiene que ver con cómo logramos desplazar ese tipo de controles. Y fíjense cómo se ve normalmente una aplicación Metro, ¿no? La verdad es que no vemos mucho de esa organización de la información. Y lo otro que se nota muy muy particularmente en toda aplicación Metro es que cada píxel de mi aplicación está destinado a proveer información al usuario. Cada píxel de la aplicación. Fíjense en este caso, la aplicación del clima, la imagen que se ve de fondo no es una imagen al azar. La imagen de fondo está indicando que en este momento está nublado en Redmond, por ejemplo. Podría ser una imagen hardcodeada porque en general...
Es una foto oficial.
Sí, tal cual, siempre está bien. Una aplicación, por ejemplo, de música podría utilizar una imagen de fondo que también describe la propia banda que estoy escuchando, ¿tá? Con lo cual, eso no es una imagen decorativa, esa imagen es información, ¿sí? Entonces, Para lograr llegar a ese tipo de experiencias, lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a trabajar en la interacción. Un ejemplo de interacción, fíjense, quienes estamos acostumbrados y venimos del mundo web, estamos muy acostumbrados a indicarle al usuario en dónde tiene que hacer clic. ¿Por qué? Porque la web tiene en general links por todos lados, ¿no? Entonces es importante indicarle al usuario, bueno, tienes que hacer clic aquí para ir a la página que estás buscando. Ahora, en una interfaz touch, eso en realidad es un problema. Yo cuando le indico ese círculo con una flecha, lo estoy limitando al usuario, no le estoy dando más oportunidades. Le estoy diciendo al usuario que solamente puede tocar en esa porción de píxeles para poder ir a esa categoría de productos, por ejemplo. Si yo retiro esos circulitos, esas flechitas, bueno, ahora no le estoy indicando al usuario dónde tiene que tocar, pero la verdad es que para el usuario va a ser natural tocar la categoría entera, con lo cual le acabo de ampliar muchísimo el espacio que él puede tocar con su dedo, facilitándole la forma de uso de mi aplicación. Y eso es algo que vemos a lo largo de todo Windows 8, ¿verdad? Desde el menú inicio hasta las aplicaciones mismas. Ahora, acá hay algo que es interesante, que es que si yo retiro los comandos de la pantalla, porque en general no los pongo, en esa interfaz se vería bastante claro, pero ¿qué pasa cuando tengo que responder en una aplicación de este estilo? ¿Tá? Donde tengo, fíjense, más allá de los comandos que vimos ahí para ordenar por categorías y los feeds y demás, tengo también todos los botones de arriba y demás. Bueno, tengo que buscar retirarlos. ¿Tá? Tengo que buscar retirarlos. Y fíjense cómo la diferencia entre la pantalla anterior y la siguiente es que se retiró todo lo que es navegación, ¿tá? Ya no están más las categorías porque puedo buscar, ya no están más los comandos porque los voy a poner en otro lugar. Y lo que hice fue reacomodar mis posts por categorías y todavía puedo navegar por las categorías a través del menú que está arriba. Pero ya se ve la información como ocupando mucho más espacio y mucho más preponderante en la interfaz. Entonces, el siguiente ciclo de iteración tiene que ver con lograr evitarle al usuario que tenga que ir y tocar sobre cada una de esas categorías, ¿sí? Reorganizando la información de forma tal de que cada categoría muestre algunos o los posts más destacados, ¿está bien? Y que luego yo pueda navegar deslizando, que es mucho más fácil para el usuario, porque recuerden lo que contábamos en la mañana, en general voy a sostener mi tablet desde los costados, ¿no? Entonces, no quiero tener que retirar la mano para tocar la pantalla hacia adelante. De esta forma es como más fácil para el usuario. ¿Y los comandos dónde van? Bueno, a la barra de comandos, ¿está? Que para eso existe. Básicamente, yo como usuario puedo deslizar desde abajo y entonces puedo tener los comandos accesibles de esa manera. Ahora, lo que era toda la parte de categorizar la información, la puedo acceder también desde el menú de chunks que tengo a mi derecha, ¿sí? Entonces, la verdad es que con la aplicación puedo seguir haciendo lo mismo, solo que es mucho más fácil para el usuario utilizarlo. Tiene notoriamente que aprender mucho menos sobre mi aplicación para poder utilizarla. Y encima sigue los guidelines de Metro, con lo cual, si conozco y estoy familiarizado y relacionado con aplicaciones estilo Metro, cuando descubro esta nueva aplicación que me acabo de descargar, notoriamente siento que es mucho más fácil de utilizar, ¿sí? Ahora, claramente, estas son algunas herramientas que podemos utilizar para nuestras aplicaciones, y también vemos que el propio equipo de Windows las utiliza, ¿está? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo una página web, de hecho estamos viendo Internet Explorer, ¿sí? De hecho, de Internet Explorer no se ve nada. Todo lo que se ve acá es el contenido de una página web, porque la versión Metro de Internet Explorer funciona tal cual, ¿tá? Es todo desde la barra de comandos. Entonces, la barra de comandos en Internet Explorer, de hecho, sigue dos guidelines bien interesantes, que es que todo lo que es navegación tiene que aparecer arriba y todo lo que son comandos tiene que aparecer abajo, ¿sí? Entonces, la barra de direcciones aparece abajo, los tabs aparecen arriba y el resto de los menús aparecen también en esa barra. Ahora, no todos los comandos son generales dentro de mi aplicación. Algunos comandos tienen que ver con un momento circunstancial de mi aplicación. Por ejemplo, puede haber comandos que sean propios a un ítem en particular. En este caso yo podría seleccionar ese post y entonces poder acceder a comandos que son propios de esa selección. Eso está incorporado dentro de Windows 8. Yo cada vez que selecciono algo, cada vez que hay algo que es seleccionable, la barra de comandos va a aparecer y yo solamente voy a tener que encargarme de actualizar esa barra de comandos con aquellos comandos que son útiles para la selección que se acaba de hacer. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tengo este escenario? ¿Qué pasa cuando yo en realidad tenía muchos comandos, ¿está bien?, asociados por cada uno de los productos? Entonces, si estuviera trabajando en una aplicación para leer correo electrónico, yo podría tener a la derecha de cada mail la posibilidad de decir borrar, eliminar, lo que fuera, ¿no? Bueno, borrar o eliminar. Borrar, leer, marcar como leído, no leído, lo que fuera. Entonces, lo que diría Metro es lo mismo, retirar los comandos de tu pantalla. Pero si los retiro, tengo el problema de que todavía hay un montón de acciones que yo le quería ofrecer al usuario. Bueno, ningún problema, las hacemos referidas a la selección. Y de hecho aquí podría tener más de una selección, con lo cual cuando selecciono más de un ítem, aplico un comando incluso a la vez en ambos ítems. Con lo cual, fíjense como antes sí tenía que ir y seleccionar uno y otro, y ahora simplemente es un solo toque el que hago, ¿no? Y por último, referido a la navegación, y acá hay mucho concepto referido a la navegación que ya viene incorporado dentro del propio estilo Metro, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es un poco la imagen que se crea cuando yo creo la aplicación o la UI que obtengo cuando creo una aplicación de cero. Cuando voy a Visual Studio, File New Project, elijo el template de grid y automáticamente tengo eso. Entonces, hay un concepto que es el que vimos hoy de la mañana también, que es el de Semantic Zoom, ¿no? La posibilidad de cómo puedo hacer para ver mucha información, que la verdad es que es un poco el otro escenario que estaba faltando, porque el de moverme de izquierda a derecha para poder ver toda la información es algo muy, muy atractivo y demás, pero cuando tengo mucha información, la verdad es que a veces necesito tener una vista más aérea de mis datos. Entonces, para eso existe el Semantic Zoom, donde yo puedo alejarme, y la verdad es que tengo muchas formas de presentar esa información. Vamos a pasar esto. Bueno, voy a hacer un comentario alrededor de esto, ¿no? Hay una característica que se da mucho en Metro que tiene que ver con la definición de jerarquía de información dentro de mi aplicación. Y aquí hay cosas que están preestablecidas, como por ejemplo en esta interfaz donde podemos ver el título que aparece por arriba, luego un subtítulo, luego comentarios y demás, donde cada parte de mi interfaz está utilizando una tipografía determinada, que es COI UI Lite, y un tamaño predeterminado. Toda esa inteligencia, si se quiere, de ver qué tamaño darle a cada letra, en general viene ya preelaborada por el propio template cuando creo una aplicación con Visual Studio, ¿sí? Y esto es importante porque esto me permite establecer una jerarquía de información sin tener que estar agregando un montón de líneas como para que el usuario sepa dónde va cada cosa. Con solamente establecer una diferencia en los tamaños de letras y utilizar el espacio correcto para separar la información, automáticamente el usuario va a entender que, por ejemplo, lo de arriba es el título de toda la sección y cada uno de los demás son títulos de cada uno de los artículos, ¿no? Y ese tipo de reglas, si se quiere, establecidas, por ejemplo, cuál tiene que ser el espacio para el posicionamiento del título, la distancia en el borde izquierdo, aparece, bueno, en Windows 8 como tal, dentro del menú inicio, pero también en cada una de estas aplicaciones. Eso es parte del guideline que tenemos que seguir a la hora de crear nuestras aplicaciones. Dentro de la propia grilla, este es el template por default cuando uno crea una aplicación en Visual Studio. Vemos cómo, por ejemplo, ese espacio que está enmarcado es el que se aprovecha para que el usuario pueda tocar para ir hacia atrás. Entonces, yo podría poner mi botón de atrás en cualquier parte de la interfaz. Sí, puedo hacerlo. La verdad es que el usuario espera que esté ahí. Entonces, si yo lo pongo en otro lugar, le estoy diciendo al usuario que tiene que aprender a usar mi aplicación, con lo cual es menos probable que la utilice más frecuentemente, menos probable que la recomiende a otros usuarios, ¿no? En todos, eso se mantiene a lo largo de todos los guidelines. Ahora, en las últimas pantallas veíamos precisamente cómo es el template por defecto que crea Visual Studio. La verdad es que con esto ya podemos hacer un muy buen trabajo creando una aplicación con Metro, pero Metro nos pone una dificultad más, que es, perfecto, a partir del guideline, ahora tu trabajo es innovar sobre eso. ¿Bien? Y ahí es donde ya uno puede pensar un poco más en equipo, digamos, con gente que empiece a pensar un poco más en estética, un poco más en la marca y demás. Pero fíjense cómo todo lo que vimos hasta ahora en realidad tiene que ver con reglas, si se quiere, de diseño industrial, ¿tá? De cómo pensar una aplicación para que sea lo más fácil de utilizar por un usuario que lo único que cuenta es con su mano, ¿tá? Con sus dedos, porque está utilizando un dispositivo móvil, táctil, ¿no? Entonces, si hay una parte, si se quiere, de la industria que conoce bien sobre cómo innovar sobre un conjunto de reglas, es probablemente la industria, digamos, visual, ¿tá? O de hecho, en el caso de revistas. Fíjense este ejemplo de Rolling Stone, ¿no? Si bien todas las tapas son completamente diferentes y hasta hacen cosas bastante raras como poner las fotos por encima de la tipografía, del texto y demás, tienen reglas muy, muy, muy concretas. El título de la revista, el nombre de la marca está siempre en el mismo lugar, ¿sabes? Es lo que identifica a la revista. Luego siempre hay una imagen que me da una clara, clara idea de qué es lo que está pasando en esa aplicación, si se quiere ahora, ¿no? En esa revista, de qué se trata, ¿sabes? Con solamente mirarla, más o menos me doy cuenta de qué se trata. Luego utilizan tipografía que dan clara idea de cuál va a ser la nota más importante dentro de esa revista. Y después sí pueden jugar con colores y cosas de estilo, pero sin embargo, el posicionamiento de las cosas está siempre más o menos delimitado, ¿no? ¿Bien? Entonces, en algún momento vamos a tener que pensar en cómo innovar por sobre lo que es el template por defecto, ¿sí? Este es otro ejemplo, digamos, con revista Wire. Tengo que buscar un ejemplo local. Y la verdad es que la forma en la cual podemos organizar nuestra información e innovar sobre eso y salir del template es utilizando proporciones que vienen definidas también en los templates. Y acá, junto con los templates de Visual Studio y las herramientas que vienen con Blend, también están disponibles plantillas para crear aplicaciones con otras herramientas de diseño, en particular Photoshop, por ejemplo. Con lo cual, hay otras formas en las cuales podemos jerarquizar información y ordenarla para que el usuario, en función de la posición y demás, pueda encontrar otras formas y buscar innovar a partir de los guidelines de Metro y presentar la información de una forma bien, bien, bien rica. Por último, para cerrar un poco la introducción con temas de diseño, les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo uno podría hacer un semantic zoom de una forma diferente. Este sería un ejemplo, por ejemplo, para ver diferentes categorías de frutas, sería en este caso, donde puedo ver organizados cada uno de los productos con un count, digamos, que identifica cuántos productos se pueden reunir de esa forma. Otro ejemplo podría ser ordenar de esta manera, ¿no? Y destacar mucho más los números dentro de esas categorías. Fíjense, este sería un ejemplo con libros donde yo podría reordenar en el Semantic Zoom, donde podría incluso darle tamaños distintos a cada una de las barras para posicionar, por ejemplo, cuántos libros pertenecen a cada una de esas categorías. Aquí tenemos otro ejemplo donde, por ejemplo, aparecen fondos, ¿tá? En los cuales la gente está invirtiendo y que cuando hago el zoom los veo reordenados de otra forma, pero de hecho aparecen destacados por color aquellos fondos que están progresando económicamente bien o mal, como rojo o verde. Y la verdad es que hay muchas, muchas formas de poder innovar. De hecho, este es interesante. Por ejemplo, esta que es la de mensajes. WordPress, la aplicación de WordPress hace esto mismo, donde muestra, por ejemplo, cuáles son los mensajes que se hicieron hoy, ayer, la última semana, el último mes y demás. Entonces, fíjense cómo es un zoom semántico precisamente. No es que estoy simplemente viendo lo de más lejos, sino que cambia la forma en la cual represento la información para dar al usuario una vista completamente diferente. Entonces, hasta aquí recorrimos temas de algunos otros. Y la verdad es que esta introducción no la hacemos simplemente porque nos gusta contar sobre Metro. Las aplicaciones en las cuales estamos trabajando hoy en día, con Metro, los proyectos en los que estamos trabajando y en los cuales también vamos a tener que trabajar el programa de pioneros con quienes se sumen a esa oportunidad, se tratan de que hoy el equipo de Windows 8 está revisando con cada aplicación que se publica en el Store que esos guidelines estén correctamente definidos, ¿sí? Con lo cual, es algo de lo cual hay que realmente aprender y conocer y leer. Hay un sitio que recomiendo ver que es design.windows.com, design como diseño en inglés, donde se comparten bien, bien claro estas guías. De hecho, hay como un paper bien, bien grueso describiendo el tema. Y nosotros, con cada una de las aplicaciones que estamos trabajando y estamos proponiendo al equipo de Windows, lo primero que nos piden es un documento que describe cómo esa aplicación siguió un plan de UX, siguió un guideline de UX durante todo su proceso. ¿Tá? Con lo cual es algo que, si hay un lugar por el cual arranca una aplicación, no es este, sino que probablemente arranca en un papel y lápiz donde uno se pone a dibujar a ver cómo sería, cuáles van a ser las transiciones, cómo el usuario va a interactuar, cómo va a tocar y demás. Pero luego tenemos este mundo que tiene que ver con cuál es nuestra plataforma de desarrollo. Entonces, ¿vieron? Hoy cuando mostrábamos Windows 8, existen estos dos mundos, ¿no? El mundo metro y el mundo desktop. ¿Tá? Las aplicaciones que hasta hoy corrían en Windows 7 siguen corriendo en Windows 8 en el entorno desktop, no solamente para hacer un backward compatibility, ¿tá? Compatibilidad hacia atrás, más fácil en español, sino porque probablemente para el usuario, cuando está, de hecho a mí me pasa, estoy todo el día en una máquina de Windows 8 y en la oficina, cuando estoy con Visual Studio, o Audio, y lo que fuera, trabajo normalmente en ese entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo el mouse, teclado y demás, y es el entorno en el cual me siento más cómodo. Ahora, cuando me voy y estoy por ahí en un bar, me siento más cómodo tocando la pantalla en la interfaz metro. Entonces, del mundo de esto, seguimos teniendo la misma plataforma que conocíamos, ¿está? .NET, Win32, y Internet Explorer, y sobre cada una de esas tecnologías HTML, C, C++, C#, Observer. Eso sigue ahí, y de hecho Microsoft está trabajando hoy en las nuevas versiones sobre esa plataforma, ¿sí? Pero con Metro aparece todo un nuevo mundo que tiene que ver con este Windows Runtime, ¿sí? El Windows Runtime básicamente es como si fuese una evolución de lo que era Windows 32, ¿sí? Es un concepto completamente diferente donde se especifican toda una serie de APIs para trabajar directamente con el hardware, ¿tá? Porque una de las cosas que tiene que tener una aplicación Metro es ser lo más performante posible, responder como el usuario espera, y para eso se creó el Windows Runtime, ¿sí? Está bien, bien, bien cerca del hardware. Sobre eso existen como metadata que permiten que haya diferentes visiones del Windows Runtime en diferentes lenguajes. Entonces, por ejemplo, cuando trabajo en C o C++, también programo en C o C++ y dialogo directamente con el Windows Runtime. Cuando escribo código en C# o Visual Basic, lo mismo, estoy trabajando sobre Windows Runtime, no es .NET, sino que es el API de Windows Runtime. Y lo mismo se hizo con JavaScript y HTML5 y CSS. Con lo cual yo puedo crear aplicaciones HTML5 y JavaScript que corren de forma nativa en Windows. ¿Sí? No corren en un contexto de un procesador, de un proceso de Internet Explorer, sino que corren en el contexto de una aplicación Metro. Y lo que usan es un proceso que se llama www.host, que básicamente contiene el motor de rendering que se llama Trident, que es el mismo que usa Internet Explorer 10. Y con eso, básicamente se hace el intérprete de mi código HTML, CSS, y se ejecuta en Windows Runtime, ¿sí? Pero no es un proceso de Internet Explorer, y si estoy trabajando en C# o Visual Basic, tampoco es .NET. Siempre estoy trabajando en el contexto de Windows Runtime, y eso tiene algunas reglas específicas que vamos a ver un poquito más adelante, donde, por ejemplo, yo ya no voy a tener una aplicación que acceda a todo el file system y que haga lo que quiera. Mis aplicaciones, similar a lo que ocurre cuando hago una aplicación en Windows Phone, corren en un contexto determinado donde tienen que pedir permiso para acceder a las diferentes APIs que existen dentro de Windows Runtime. Bien. Por último, para cerrar y darle paso a los chicos, lo que los invito es, obviamente, a descargar Windows 8, ¿tá? El Consumer Preview que tenemos hoy disponible. Si no lo han hecho, lo pueden hacer desde preview.windows.com. Y luego de haber hecho eso, descargar Visual Studio 11, que también está en su estadio de beta, con lo cual van a poder crear aplicaciones sobre Windows 8. Hablamos un poquito del template, queda mucho para ver, la verdad, en contexto. Estos son, por ejemplo, algunos de los controles que existen dentro de Internet Explorer. Y lo que vamos a hacer ahora es ver dos tipos de aplicaciones diferentes, ¿no? Primero vamos a revisar un poco sobre nuestra plataforma HTML5 y JavaScript, mostrando el proyecto en el cual está trabajando la gente de Kinetica. Y luego vamos a ver el proyecto en C, se llama más que está trabajando la gente de San Francisco. Les agradezco mucho por acompañarnos y ya los dejo.
Gracias. Enrocamos.
Gracias, Fidel. Hola a todos.
a mostrar algunas particularidades que tiene la plataforma HTML JavaScript para desarrollar aplicaciones Metro. Nosotros en Kinética hace algunos meses estamos trabajando sobre aplicaciones, una en particular que después Matías va a mostrar un poquito, utilizando estas tecnologías. Y como decía Miguel, lo interesante de esta plataforma es, entre otras cosas, pero quizás la característica principal que lo hace muy interesante, es que nos permite crear aplicaciones Metro utilizando tecnologías que son, digamos, de muy conocidas y estándares muy conocidos que hoy los usamos para desarrollar web. En el caso de estas aplicaciones Metro, si bien nosotros usamos estas tecnologías, como contaba Miguel recién, las aplicaciones que desarrollemos van a correr un contexto de ejecución local de la máquina particular, que digamos va a hacer que esas aplicaciones tengan limitaciones o no tantas limitaciones como puede tener una aplicación web y poder acceder sí al file system, a los diferentes devices de la máquina. Y otra cosa interesante es que la plataforma web con la que corren esas aplicaciones es la misma que utiliza el Internet Explorer 10. Lo que quiere decir es que vamos a tener la posibilidad de usar todas las tecnologías y características que hoy tiene Explorer 10, que tiene que ver con HTML5 y todas las novedades de CSS y JavaScript en nuestras aplicaciones, lo que obviamente nos permite crear aplicaciones muy poderosas e interesantes. Y una particularidad también es que al desarrollar aplicaciones HTML5 y digamos, poder usar las novedades que probablemente conozcan, no tenemos el problema, digamos, de la compatibilidad hacia atrás y digamos, temas de ambientes o entornos legacy, porque toda computadora que tenga Windows 8 va a tener la capacidad de usar esas tecnologías, ¿no? Entonces no nos encontramos con ese problema tampoco, que la verdad que hoy es un dolor de cabeza a la hora de desarrollar aplicaciones web. Entonces yo en estos minutos voy a mostrar unas características y herramientas de esta plataforma de desarrollo, y después Matías va a mostrar una de las cositas que estamos haciendo, que bueno, también es trabajo en progreso, así que digamos, tiene todavía por avanzar, pero hago la aclaración antes de que falle. Bueno, acá estoy en Visual Studio 11 beta, ¿no? ¿Se ve bien o se ve muy chico? ¿Se ve? Si yo creo un nuevo proyecto, dentro de los templates van a ver que va a aparecer la opción de JavaScript, ¿no? Que ese es algo nuevo que no existía. Entonces, tengo la posibilidad de crear una aplicación Metro y me da una serie de templates que Miguel antes mencionó el tema de Grid Application. Entonces podemos crear una aplicación utilizando este template. ¿Sí? Lo que van a ver, que digamos puede resultar una novedad, pero quizás no tanto, es que si yo veo la solución, la estructura de mi solución, lo que tengo básicamente son páginas HTML, archivos JS, ¿no? Y bueno, después, bueno, CSS y otros recursos como pueden ser imágenes, ¿sí? Y estoy construyendo una aplicación Metro que va a correr en mi máquina, ¿no? De hecho, si entro a alguna de las páginas HTML, lo que voy a ver es justamente HTML, ¿no? Y esto es como bastante familiar a lo que conocemos ahora. O sea, no necesitamos o tenemos una gran ventaja de tecnologías que conocemos o de conocimientos que ya traemos y que no necesitamos aprender de nuevo para empezar a desarrollar aplicaciones de este estilo, ¿sí? Y dentro de este HTML puedo crear controles tal cual los creo hoy en día, ¿no? O HTML tal cual lo creo hoy en día. Es decir, yo podría venir acá y poner un input. ¿Sí? ¿Está bien? Y eso, si lo ejecuto, bueno, en este caso el template que estoy usando, o que elegí usar, es este que Miguel recién mostraba en las imágenes. ¿Sí? Y bueno, yo ahí digamos, no tengo la posibilidad de desconectarlo porque van a dejar de ver la proyección. ¿Sí? Yo no hice, digamos, no metí ninguna línea de código y ya tengo esta aplicación que sigue mucho los guidelines que hablábamos recién. Y digamos, ya digamos, setea una base de un estilo de aplicación que uno encuentra muy comúnmente dentro de las aplicaciones que vemos en Windows 8, ¿sí? Entonces puedo navegar, puedo entrar acá a uno de los ítems, o puedo entrar al grupo si hago el tab en el header del grupo, ¿sí? Y esto es una aplicación, digamos, HTML, y ya, digamos, vengo con esto de base sin haber escrito absolutamente nada, lo cual es interesante, ¿no? Ok.
¿Cómo? El Dome Explorer, digo.
Sí, ahora vamos a... Una de las características que además tengo dentro de este tipo de aplicaciones, yo cuando creo una aplicación, va a ver acá referenciada una serie de archivos JS, que en realidad a lo que se refieren, y quizás escucharon hablar algo, es a una biblioteca de elementos que uno tiene disponible dentro de las aplicaciones que se llama Win.js, o Windows Library for JavaScript. Lo que me provee esa biblioteca es un montón de elementos para facilitarme a mí el construir aplicaciones metro. Y por ejemplo, el más dentro de los elementos estos más clásicos para mostrar un ejemplo, son controles metro, ¿sí? Es decir, yo recién dije que podía poner un input, ¿sí? Pero los controles que yo estoy viendo en mi aplicación son controles particulares de metro. Esos controles me los provee esta library que es Win.js. Entonces uno va a encontrar generalmente este tipo de tags, ¿sí? Por ejemplo, este div, en el cual, digamos, encuentra este tipo de cosas o atributos que quizás son nuevos y no los conocíamos, en donde uno le está diciendo a ese control div que se comporte como un control list view en este caso, que es esa grilla que vemos con todos los ítems, ¿sí? Y dentro de Blend, lo voy a mostrar en dos minutos, las cosas más interesantes. Lo que está bueno de Blend, o quizás una de las características más importantes, es que el motor de renderización que usa Blend es el mismo que utiliza la aplicación corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, acá estando dentro de Blend, fíjense como dentro de esta ventanita tengo el DOM, la estructura de la aplicación, tal cual como es la estructura en ejecución, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo podría incluso ver datos que se generan dinámicamente dentro de Blend, ¿sí? No solo contenido estático. ¿Está bien? Y la facilidad, digamos, que yo tendría de acá venir, elegir, poder ver cuáles son las clases o los estilos que se están aplicando, incluso poder modificárselo desde Blend, ¿sí? Si yo modifico el color, eso modifica, digamos, el color de ese estilo, ¿sí? Otra cosita interesante que tiene es un modo que se llama Interactive Mode, ¿sí? Yo ahí lo que puedo hacer es directamente usar la aplicación acá, ¿sí? Tal cual lo estaría usando realmente, ¿sí? Yo lo estoy usando tal cual lo usaría. Entonces, de esta forma puedo navegar la aplicación, ver los datos, cómo se muestra, cómo se genera, y volver al otro modo y tocar los estilos que yo querría tocar, ¿sí? Lo cual, la verdad, es un feature bastante interesante que viene con esta versión.
Sí. Eso es un escenario. Está bueno porque normalmente un diseñador lo que haría es tener su herramienta de diseño, tener su herramienta de diseño y hacer alt tab y ver cómo cambia dentro del browser. Pero en este caso es una aplicación de escritorio, con lo cual hacer alt tab significaría cambiar la aplicación continua totalmente diferente y pasar del modo desktop al modo.
Y bueno, la verdad es que tiene un montón de cosas que obviamente no las vamos a ver ahora, pero queríamos mencionar esto dentro de lo que son las herramientas para HTML. Y un poco para terminar y darle el paso a Matías, del otro lado, del lado de los desarrolladores, que generalmente cuando desarrollamos aplicaciones web, nos gusta hacer el clásico new source o usar las developer tools de Internet Explorer. Eso también lo tenemos disponible. ¿Sí? Yo la aplicación ahora no la estoy corriendo, así que la corro. Fíjense, si yo switcheo al Visual Studio, voy a tener esta característica que es el DOM Explorer, en el cual yo puedo, digamos, hacer algo similar a lo que hacemos con las Developer Tools, ¿sí? Y poder acá hacer los cambios de estilos para probar la aplicación y tocar el diseño, ¿sí? Incluso podría pasar una vista snapeada, que probablemente hayan escuchado de qué se trata.
Sí, la resolución de
la. La resolución no me va a dejar, ¿no?
Digamos, las vistas snapeadas tienen una resolución mínima dentro de Windows, o sea, por lo menos para la funcionalidad esta, se necesitan cierta resolución, creo que es arriba de 1300, ¿no, Miguel?
1360.
Claro. Entonces, en este caso, bueno, por protector y demás no se puede, pero básicamente lo que hace uno es arrastrarlo al costado, queda más chica, pero lo que podemos hacer es también ir interactuando con la interfaz o con lo que haya cambiado en ese momento desde Visual Studio con el Doma Explorer y poder ver en paralelo también.
Claro, que podríamos ver ambas cosas a la vez y estar viendo la aplicación y estar tocando los estilos desde Visual Studio. ¿Sí?
Bueno. Voy a ir cerrando un poquito estas cosas. Yo lo que les voy a mostrar es, como decía Adrián, un poco un desarrollo que nosotros estamos haciendo dentro de Kinetica. Es una aplicación Metro para Clarín. Primero les voy a mostrar un poquito qué es lo que estamos haciendo y después, digamos, a medida que vayamos avanzando, les voy a mostrar de alguna forma algunas piezas especiales de código o interesantes que nos proveen. El framework este, de desarrollo en JavaScript y HTML5 y cómo podemos hacer rápidamente con formas muy simples, con líneas de código muy simples, poder interactuar directamente con Windows 8.
Este es un proyecto que está, digamos, en marcha, así que van a ver, digamos, cositas que quizás no están del todo bien logradas todavía, pero la gente de Clarín nos dio la posibilidad de mostrarlo, así que bueno.
Entonces, en este caso, lo que tenemos es, esta es la pantalla principal, el home de Clarín, y lo que vemos son las noticias principales que nos provee el diario, ¿sí? Básicamente, como para que vean algunas de las situaciones, van a comprobar que es similar o tiene cierta similitud con... Eso es una de las... tiene cierta similitud con el template que mostró recién Adrián relacionado a este tema de, bueno, que nosotros nos guiamos por, o la idea es guiarse por medio de esa cuestión visual, ¿no? O sea, que las aplicaciones tengan cierta similitud, más allá de que nosotros podamos innovar después en la parte visual o hacer determinados cambios como para poder tener... un branding o un contexto relacionado a la empresa. Vamos a ver si... Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que les mostraba, digamos, tenemos la aplicación, la grilla principal, o por ejemplo, un detalle de la noticia, o, digamos, en nuestro caso, las secciones que nos provee el diario, donde podemos, por ejemplo, vamos a entrar a hacer deportes y ver la información que está, o las noticias que estén dentro de esa categoría o de esa sección. ¿Sí? Pero de nuevo, fíjense que en términos generales se ven, la forma es similar en las aplicaciones. Lo interesante que tienen, por ejemplo, si han podido notar, es que cuando yo voy de una noticia a otra, ¿sí? Fíjense que hay efectos de animación, o por ejemplo, supongo que yo podría agarrar y seleccionar esto para copiarlo, ¿sí? O podría hacer cosas, como por ejemplo yo quiero compartir este resultado, y no sé si han podido ver en el transcurso de las charlas, digamos, pero por ejemplo yo podría agarrar y decir, bueno, quiero que esta aplicación o esta noticia quiero compartirla y enviársela a alguien, ¿sí? Digo, más allá de poder copiarla, en vez de tener que navegar al correo electrónico, puedo simplemente levantarla o tuitearlo, digamos. Esta es, digo, no sé qué viene al principio, pero digamos, esto es un marco que va a proveer el Windows 8 para que nosotros podamos registrarnos tanto como aplicaciones que proveen contenido o aplicaciones que tienen capacidad de redistribuir ese contenido, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos configurado el mail, pero podría ser Twitter, podría ser WordPress, digamos, cualquier sistema, cualquier aplicación que tenga la capacidad de enviar datos. De cualquier manera, fíjense que, bueno, es bastante simple, ¿no? O sea, aprieto un botón y ya tengo la posibilidad de compartir o hacer diferentes elementos. Y esto es lo que les quería mostrar, o por lo menos vamos a ver un poquito, que no es tan complicado poder lograr ese tipo de cosas. Por ejemplo, vamos primero a la parte de animaciones. Fíjense que acá tenemos toda la estructura de nuestro HTML. Y vamos a entrar por acá. Supongamos que yo quisiera lograr ese efecto de animación donde lo que hacíamos era el texto se movía, o primero toda la página se movía hacia el costado y después aparecía el texto, ¿sí? Así como difuminado. Entonces, por ejemplo, fíjense que WinGF lo que nos hace es proveernos, ¿se ve chiquito? Una línea de código bastante simple, o en este caso un manager de animaciones, donde le decimos, bueno, cuando esta página se esté visualizando por primera vez, o sea, cuando estemos entrando en esta página, lo que quiero es todos estos elementos que tengo dentro de la página desplazarlos en una posición específica, que de nuevo son estilos. Por ejemplo, en este caso tengo un top de 0, o sea, no quiero que se mueva, ¿sí? Y un left de 100. Lo que quiere decir es que lo que va a hacer es agarrar ese contenido, primero desplazarlo hacia un costado, o sea, 100 píxeles hacia un costado, y luego generar una animación que me va a llevar de nuevo a la posición original, o sea, la posición que yo lo había dejado. Entonces no tengo que preocuparme por ejemplo, crear todo un recorrido por el cual yo quiero que eso se desplace, sino que simplemente le digo, bueno, la página que quiero que quede es de esta forma, pero quiero que me lo anime iniciando desde un punto X. Entonces, con una simple línea podemos generar este tipo de contenidos. Otra cosa interesante es de que lo que pueden ver acá, por ejemplo, la palabrita del, que es un concepto nuevo, no nos vamos a meter mucho en eso, pero podemos, por ejemplo, ir encadenando funcionalidad. O sea, esto quiere decir que yo quiero que anime esto, o sea, que se desplace, y una vez que termine de hacer esto, me avise para que yo pueda hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo podría hacer que se desplace y luego que haga otro tipo de animación, o que cargue un contenido, o que haga alguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, este tipo de programación de alguna forma asíncrona se esparce por todo el código. Fíjense esta otra línea de código, bastante simple también. Lo que hacen esto es decirle, bueno, esta página, le dice a Windows, tiene la capacidad de compartir información. O sea, este evento, ¿no? ¿Qué pasó?
Se acabó.
Uy, la gente de Clarín.
No, de hecho, switch automático.
Por alguna razón,
switch.
Ya termino.
Perdón.
¿Era el 1 este?
Sí.
Sí, perdón. Bien. Entonces, lo que le decía, fíjense que lo que hace acá es decir, bueno, esta página en la cual estoy, me registro como un proveedor de contenidos. Entonces, por el otro lado, Windows tiene un registro de todas las aplicaciones que tienen la capacidad de, como decía, ¿no?, redireccionar este contenido. Entonces, en el momento en que alguien desplaza la barra esta de costado y dice compartir, lo que va a hacer es ver si esta página o entrar a esta función y nosotros le vamos a proveer los datos que tiene que compartir. Por lo tanto, toda esa información o todo ese mail que ustedes veían no es algo que tenemos que construir nosotros, sino que lo provee la aplicación específicamente de mail. Lo que también nos ahorra un montón de trabajo. O sea, digo, si nosotros tenemos que empezar a enviar información o conectarnos con otras aplicaciones, no tenemos que nosotros escribir toda esa conexión, sino que Windows está proveyendo. O por ejemplo, algo también que está bastante interesante es, yendo al tema de los estándares, vieron que yo podía copiar y pegar, ¿no? O sea, podía seleccionar texto y podía copiarlo. Normalmente cuando queremos hacer eso en una aplicación de escritorio tradicional, tenemos que generar cierta funcionalidad para poder conseguirlo. Y el tiempo apremia, ¿no? a veces no nos viene tan conveniente tener que hacer eso. Pero por ejemplo, como acá tenemos una hoja de estilo y ese texto en el cual yo estoy mostrando información, le aplico un tag de estilo, o sea, un estilo específico, yo por ejemplo puedo agarrar y definir que este texto, ¿sí?, ahora sea seleccionable. Y como es seleccionable, quiere decir que yo puedo hacer algo con ese texto. O sea, no lo puedo seleccionar simplemente por gusto, sino que digo, al seleccionarlo, podría, como decíamos, ¿no?, copiarlo, reemplazarlo o algún otro tipo de funcionalidad. Por tanto, simplemente con marcar ese texto con este atributo de estilo, automáticamente ya tenemos funcionalidad. Entonces, esto también de nuevo nos agiliza mucho, pero no solamente nos agiliza por el tema de metro, sino que además estamos de nuevo enfocándonos en algo que es muy simple de manejar, que es el tema de HTML5 o el tema de HTML en general y hojas de estilo. Por último, lo que les quería mostrar es, en este caso, como para que vean que también hay una integración real, digamos, y fuerte con HTML5, para aquellos que han desarrollado en HTML5 o están en esto, conocerán que hay tags nuevos, ¿no? O sea, Canvas, audio, video, digamos, como los tres tags posiblemente más importantes. Pruebas que, digamos, no tenemos acá, pero pruebas sí que hemos hecho con Canvas, definir animaciones y demás, funcionan sin ningún tipo de problema. Pero sí, por ejemplo, no se puede elegir cualquiera, el tema del tag de video, ¿no? En este caso, esta página tiene lo que tiene es un tag de video que está ocupando toda la página, pero fíjense que no solamente es el video, sino que además esto de la parte de superior es, de nuevo, es parte del código HTML que nosotros hemos creado, tratando de seguir la normativa, ¿no? O sea, el tipo de letra, el botón de back y demás. Pero por debajo tenemos dentro de ese tag la funcionalidad que nos provee, digamos, el soporte no solamente de ese tag, o sea, no es solamente mostrar video, sino que también vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, setear un auto buffering para que pueda empezar a traer el video, o setear otros componentes como que, digamos, que son propios de, o que nos dan funcionalidad a través de Windows Metro o de las aplicaciones Metro, pero que no las podríamos tener tradicionalmente en HTML sin tener que andar haciendo bastante código. Entonces, por ejemplo, si vamos, voy a cerrar esto. ¿Allá? Entonces, por ejemplo, si me voy de esa página de video, fíjense que, bueno, vamos a ver primero la de, para que vean que no estoy engañando. Fíjense que este es el tag de video, o sea, un video, o sea, típico de HTML5 el tag, simplemente un par de estilos como para que ocupe el 100% de la pantalla. Y después, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Quiero que se inicie, quiero que haga auto-buffering, y digamos, esto lo va a manejar de forma automática, pero nos va a proveer, digamos, facilidad en el desarrollo. Entonces, el desarrollo en términos generales no es, si bien es una forma nueva de pensar las aplicaciones, pero no necesariamente es una forma nueva de tener que rehacer código o tener que aprender algo totalmente nuevo. En el caso de los desarrolladores web, les resulta bastante natural el paso de uno a otro. Yo por mí, porque ya estoy.
Les dejamos el escenario.
Tienen los 15 segundos que les robé. Con...
Sí. No, usarlos para el mundo web.
Bueno, entonces vamos a pasar un poquito a ver un ejemplo similar, pero en otra de las plataformas soportadas en Windows 8. Como mostraba Miguel en uno de los slides, que estaba en RT, los distintos lenguajes y demás, ustedes vieron que ahí está ese pilar que es lo que mostraron los chicos, que es HTML y JavaScript. Y está el otro, donde básicamente se puede trabajar con o código nativo o código manejado, CS++ o .NET, digamos, C#, F#, VB.NET, etc. Y en general ahí se trabaja con, digamos, el markup se trabaja con SAML, que es el lenguaje de markup que empezó con Windows Presentation Foundation y después con Silver y demás. Que sigue manteniendo en Windows 8, a pesar de que, digamos, está como adaptado a facilitar el trabajo con SAML, tiene todo el tema que tenía SAML de antes, que el tema de hacer binding con las properties, digamos, facilita un montón de cosas de interacción con distintas, digamos, con la plataforma dentro de la aplicación en sí y después con datos en general, etc. Nosotros con Damián estuvimos trabajando con la gente de Patterns and Practices, ustedes lo deben conocer, que es un área de Microsoft que hace guías de desarrollo, de más de escenarios que de tecnologías en particular. Estuvimos trabajando en este proyecto que recién empieza, de hecho viene un par de semanas, lo van a ver, así que no esperen una cosa muy, muy, muy grande. Van a ver que hay muchas cosas que no están implementadas, pero la guía básicamente se centra en mostrar para desarrolladores C++ cómo hacer aplicaciones con el kilómetro, usando SAML, ¿no? Obviamente lo que vamos a mostrar no es para que alguien diga, ah, buenísimo, entonces ahora en vez de hacer cualquier otra cosa voy a aprender C++ para hacer esto. Es más orientada la guía a los que son desarrolladores de C++. De todos modos, sí vamos a ver un poquito de código y demás. El proyecto todavía no está publicado en Codeplex, pero la semana que viene o la otra debería estar ya publicado en Codeplex. Van a poder bajar la guía en sí, aún mientras se está cocinando. Es una característica de los proyectos de Patterns, que siempre se publica y uno va viendo cómo se va llegando a la guía definitiva, pero uno puede ir chumeando, digamos, el contenido. Bueno, y el foco principal de la guía es, de nuevo, programadores que son C++ ya. Y otra particularidad que tiene es que estamos usando Visual Studio 11. Visual Studio 11 da soporte para C++11, que de casualidad coincidió el número, en realidad es el estándar nuevo. La versión de C++ y las nuevas características de C++ que vamos a ver muy por arriba y que en general tiene el compilador son las mismas del estándar, son las mismas que tiene GCC y todos los otros compiladores en cualquier otra plataforma. Están en el último estándar de C++. Y algunas de las que vamos a ver, por ejemplo, van a ver que tiene que ver con cuestiones que son como un salto más o menos importante, y por eso, aunque si muchos de ustedes son programadores .NET, van a ver que el código que mostremos no va a ser tan, tan doloroso así de leer como tradicionalmente era C++. C++ ahora soporta Garbage Collection y una serie de cosas que realmente teníamos más en entornos manejados. Tiene inferencia de tipos y un montón de cosas que hace que sea un poco más sutil, sigue habiendo flechitas y asteriscos, pero es más sutil en general el ambiente. Y otro foco muy fuerte de C++ 11 es todo el manejo de programación asincrónica y delegación de promesas y cosas por el estilo, que es parecido a algo que también está muy fuerte en Win.js, digamos, y en JavaScript en general. Y no es casualidad, digamos. No es casualidad que justo hay una serie de features de C++ 11 como estándar que coinciden con el modelo de programación de Windows, Metro y demás, etc. La industria se está moviendo hacia estos dispositivos táctiles y procesadores multicore y cosas por el estilo que requieren este tipo de programación. Y todos los lenguajes, si ustedes ven, C#5 tiene todo un manejo de async y cosas por el estilo, JavaScript tiene lo mismo. Acá todo el mundo está yendo así ese lado porque es lo que hay que hacer. Entonces hay que empezar a pensar un poquito en eso. Vamos a ver un cachito de la aplicación por arriba. Entonces la aplicación se llama Hilo. Había una aplicación previa que era una aplicación de libro de fotos que se hizo para Windows 7, el C++. Y estamos como rehaciendo eso, pero pensándola toda de nuevo en cierta manera, ¿no? La aplicación, como verán, usa el mismo concepto de grid. Por ahora no tiene mucho más que este tema, el tema de poder ir y ver una imagen en particular. Tiene algunas de las operaciones de la barra de tareas ahí. Muchas de las tareas que se ven por ahí todavía no están implementadas en su totalidad, pero sí tiene todo el tema este. Algunas características interesantes, y que ahí es donde... Opa, ¿algo se apagó?
Se cortó la luz.
¿Qué fue?
No, se apagó el proyector. Bueno, una de las características interesantes, yo les cuento mientras vuelve la imagen, en estas tabletas, en este tipo de dispositivos, cuando uno mueve con el dedo así, típicamente podríamos tener, de hecho acá hay, no sé, hay montones de fotos, hay varios cientos por y lo típico es que si uno tuviera que cargar, digamos, antes de que empiece la aplicación, todas las fotos y todas las imágenes en alta resolución y demás, y después generar los thumbnails, no le daría la capacidad, digamos, o sea, estaría saturando, consumiendo un montón de memoria y un montón de procesamiento. Entonces, una de las cosas que hace el entorno es que cuando yo voy scrolleando así, Windows me va avisando, tengo como eventos que me dicen, mirá que vienen más tarde, de esa grilla virtual que vos tenés, ahora voy a tener que mostrar tal cosa. Entonces yo estoy como asincrónicamente colgado a esos eventos y voy escuchando esa señal y voy cargando, digamos, tengo callbacks enganchados con eso que cada vez que Windows necesita me llama para que yo le cargue las imágenes. Entonces toda esa carga que se va haciendo ahí es virtual y por eso, digamos, este es también un poco el terreno donde ahora no estamos haciendo, esto se puede lograr por ahora igual en, como en la aplicación de archivos en JavaScript. Cosas que yo podría hacer donde puedo aprovechar al máximo C++, que es, digamos, de donde brilla como lenguaje y es donde justifica por ahí bajar tanto a nivel, es que yo podría hacer que a lo mejor mientras estoy haciendo eso virtualmente no solamente cargue la imagen sino que le haga un procesamiento, le haga hacer un montón de cosas que por ahí típicamente necesito mucho poder de procesamiento, de que es donde brilla C++ en ese aspecto, ¿no? No es que haya una justificación para decir, bueno, si yo fuera a hacer esta aplicación, para hacer una aplicación de fotos la tengo que hacer en C++, ¿no? De hecho, más adelante, a partir del mes que viene o algo por el estilo, vamos a hacer en paralelo, aparte de dentro de esta misma guía, se va a hacer la misma aplicación en HTML y JavaScript, más que nada como para comparar cosas. Algunas de las características específicas que se hagan en C++ probablemente no sean tan fáciles de implementar, no simplemente, pero es como para ver las dos alternativas. El que programa en JavaScript y se siente cómodo con eso, tiene una alternativa. El que programó toda su vida en C++, por ahí le resulta más fácil. Hay gente que le resulta más fácil C++, tiene basic, hay gente para todo. Pero bueno, eso es un poco la idea. Switchamos a esta.
Quería solamente mostrar una de las cosas de guidelines importantes también de diseño de una aplicación para Windows 8 es que la aplicación tiene que ser personal. Una aplicación que está en el nuevo menú de inicio tiene que ser personalizada porque es algo que el usuario va a ver todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que va a tener esta aplicación, ahora no la tiene, pero es la capacidad de elegir qué fotos uno quiere mostrar. Uno puede ver que las fotos van rotando como si fuera un collage en el tag. Eso es como también algo que se tomó en cuenta también para desarrollar la aplicación.
Sí, digamos, esto ahora nosotros ahí va tomando fotos al azar y demás. La idea es que eso está todavía medio en definición. Lo lógico sería también dentro de las guías que uno dijera, bueno, las fotos que voy a mostrar ahí deberían estar entre los favoritos o las últimas fotos, o que yo pueda ir y configurarle y decirle qué es. Pero básicamente eso es todo lógica, que todos sabemos cómo se hace después para poner eso. Donde nos concentramos nosotros en general es mostrar cómo se llega hasta ahí, cómo se hace para meter ahí dentro de esa parte la foto, cómo se hace para que las imágenes carguen, etc. Bueno, de nuevo esto es Visual Studio 11, como estamos mostrando ellos, la diferencia, bueno, es esto hacemos más. Lo que tenemos acá, a diferencia en el caso de HTML, está todo el soporte de Blend para trabajar con HTML y demás. El soporte para trabajar con SAML está metido dentro de Visual Studio. Sigue mejorando, ahora mejoró bastante, digamos, el chat tiene como una grilla, puedo navegar por las cosas, puedo interactuar bastante más fácil. Hay una cosa interesante, nosotros ahora, una de las cosas que hicimos fue switchear. Nosotros estábamos mostrando la aplicación. Típicamente cuando uno está haciendo una de estas cosas, si quiere hacer una aplicación realmente tal, obviamente conviene tener un dispositivo como esa tableta, uno puede pasar el dedo y hacer caso, digamos, ¿no? Porque uno está tratando de programar algo que se tiene que poder usar fácil en eso. Pero después nosotros, típicamente programadores, programar es algo así, tratar de hacer clic ahí, y aparte cada uno típicamente quiere una notebook específica. Entonces, esta máquina, que si yo la toco acá van a ver que no sé nada, que es la máquina clásica donde uno programa, yo la puedo usar y como no tiene touch, porque digamos, en algún momento tendremos máquinas súper poderosas y qué sé yo, que aparte tengan la pantalla touch, pero no es el caso. Lo que sí tenemos es este emulador, ¿tá?, que me permite trabajar, aunque yo no tenga, y lo otro típico que pasa es, por ejemplo, nosotros ahora tenemos una de esas tablets, que la usamos como 40, y cuando alguno necesita hacer realmente esa prueba, va y hace simplemente la tablet, pero después todos trabajamos en otras máquinas. Y lo que sí tenemos, cuando uno necesita, es un emulador donde hay una especie de el mouse sirve como si fuera el dedito y demás, pero tenemos el entorno muy similar. Ahí en el emulador lo que se nota también, por ejemplo, se nota que tarda más en cargar algunas cosas, hay un lag diferente, pero básicamente lo importante es que yo puedo no necesito tener una tablet para jugar a programar. Entonces, obviamente en algún momento me va a convenir probar un dispositivo que yo me pueda dar el gusto de tocar y ver que realmente funciona lo que yo pensé, pero no hace falta ningún hardware específico. Windows 8 corre lo mismo que corría Windows 7, así que eso es un ítem importante.
Y otro comentario importante acerca del entorno de desarrollo es que Pattern and Practices está desarrollando esto utilizando la versión Express de Visual Studio, no la versión Ultimate. Porque se sabe que la gran mayoría no va a tener Visual Studio Ultimate con todos los chiches, sino que probablemente se utilice muchísimo Visual Studio Express 11 Express, y parte de hacer esta guidance es proveer guidance acerca de las herramientas reales que van a terminar usando la mayoría de los usuarios.
Sí. La versión Express, para el que no lo sabe, es la versión gratuita, uno se la puede descargar, con lo que la idea de la guía es que, digamos, podemos apuntar, por supuesto el que tiene Ultimate a lo mejor puede hacer algo más rápido, más fácil, no sé, tiene algunas cosas más, pero todo lo que está en la aplicación se puede hacer, y de hecho se está construyendo con la versión gratuita para que esté al alcance de todo el mundo, ¿no?
Bueno, quería mostrar básicamente si alguno es programador de XAML y viene de C#, en realidad esta aplicación es XAML. La única diferencia es que el code behind, en vez de estar escrito en C#, está escrito en C++. No es cualquier C++, es C++11. C++11 tiene un montón de cosas nuevas que realmente ayudan al desarrollo. O sea, básicamente acá lo que les quería mostrar era que la grid, uno dice básicamente tengo una grid view. A esta grid view le quiero pegar las fotos y ya está. No hay un trabajo muy especial detrás de eso. Entonces, detrás de eso, bueno, está la vista con un ratito de code behind. En realidad, la aplicación está usando el pattern model view model para desarrollar. Hay ciertas cosas que todavía no están terminadas de integrar en Visual Studio y entonces requieren un poquito más de code behind de lo que quizás los puristas de MVVM estén acostumbrados, que tienen todo vacío. Pero en realidad es un C bastante básico, es muy fácil de desarrollar y es más moderno.
Sí, para los que ven, si alguno trabajó, si trabajó en XAML, si trabajó en esto, es muy parecido a cuando carga una página web, si trabajaron en SPNet o cualquier tipo de cosas. Fíjense que yo les decía que más allá de que hay algunos operadores diferentes y todo lo demás, pero ya no se ve una cosa tan extraña y tan diferente de código C# común y demás.
Si hablamos de los asteriscos y claro, ese tipo de cosas.
No sé si tenés las definiciones o por ahí.
Sí,
por ejemplo, van a ver, esto es una cosa que es nueva, en realidad existía un keyboard parecido para otra cosa, pero ahora en el C++11, cuando yo hago esto, es como en C# cuando pongo bar y hay diferencias de tipos. O sea, esto, el compilador sigue compilando absolutamente, pero sabe exactamente. Acá sabe exactamente que el type de esa variable es lo que devuelve que el file extensions. Eso es absolutamente, obviamente, sigue siendo C++, esto está totalmente chequeado en tiempo de compilación, compila el código nativo y todo lo demás y tiene toda la performance. No es que esto sea un variant o ninguna magia así por el estilo. La diferencia es que en vez de que el compilador me diga no, le pusiste int y lo que te devuelve eso está otra cosa, dice, está, yo sé que lo que devuelve te asigno el valor y demás. Hay chequeos, o sea, todo funciona igual, es lo mismo que el bar. ¿Qué otras cosas? Bueno, en C++11 hay un montón de cosas con facilidad para hacer los constructores, para encadenar constructores y cosas que antes eran medio difíciles de hacer.
El otro feature que está acá es el refnum. El refnum es una forma de instanciar objetos de un RT o de objetos que estén con Teo.
Claro, digamos, hasta en temas más tradicionalmente uno tiene que manejar, uno aloca la memoria y se tiene que encargar de ir y matar lo que estaba ahí, porque si no, todos sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Ahora uno puede agarrar y crear instancias y hay un contador de instancias y todo lo demás que básicamente hace garbage collection como hacemos en
Martín,
sí.
Tenemos que ir cerrando. Bueno. Si te parece, por ahí alguna conclusión respecto de cuándo usar cada cosa, ¿no?
Bueno.
¿Cuándo usar C++, cuándo usar C#?
Una una sola cosita que queríamos mencionar, que este, también tiene soporte ya integrado, que era una deuda pendiente, este, Visual Studio 11, que tiene soporte para este, test unitarios también, y tiene un runner de test unitarios y demás.
Eso es Express.
Esa es la versión.
Y incluso en la versión Express, eso, el test unitario está en todas las versiones Express de todos los productos, o sea que están en Transichar y Express y demás, solamente. Y bueno, hay una serie de cosas más. Nosotros teníamos por ahí un notepad o algo por el estilo donde dejamos las direcciones de mail nuestras por las dudas, para el que quiera anotar, y ese es el blog mío, porque no sé, si no, en puerta de enlace probablemente también, donde seguramente anunciemos cuando ya esté publicada la guía y todo lo demás para que quiera ir y meter las manos en esa más. Bueno, y finalmente, a ver, para mí, dentro, si uno se decide hacer aplicaciones metro y demás, lo que debería hacer es elegir el entorno que más familiar le resulta. La verdad es que básicamente WinRT soluciona casi todos los problemas. Una de las cosas que no sé si quedó muy claro, una de las cosas importantes de WinRT es que sobre todo está ahí para garantizar que nosotros no podemos hacer una macana demasiado grande, no podemos hacer mucho daño con nuestra aplicación corriendo WinRT. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Las aplicaciones que están en el store de Windows 8 tienen que ser, salvo algunas específicas que Microsoft valide, bueno, aplicaciones internas y demás, la única manera de poder estar en el store va a ser que sea una aplicación Metro, porque eso garantiza que nosotros no podemos, o sea, eso es la forma más fácil que tiene Microsoft de decir, bueno, usa esta aplicación que, digamos, no puede hacer nada que vos no controles. Si querés usar la cámara, te la ves como vamos a ver en los teléfonos, que uno dice, bueno, esta aplicación necesita, te va a pedir acceso a esto, esto y esto. La querés usar y nosotros tenemos el control. Eso es muy difícil de hacer hoy en aplicaciones manejadas.
Gente, la verdad,
les agradezco
un montón. Ahora estamos muy contentos con Windows 8 y demás. Y gracias por participar de la presentación. Tomamos dos preguntas y subimos a la otra sala. A ver. ¿Preguntas?
Yo me instalé en Windows 8 y en Visual Studio 2011.
Sí.
Sí, la pregunta es alrededor de definiciones y resolución de pantalla y demás. La demo que hicimos hoy en la mañana con el pendrive se llama Windows to Go. Básicamente se puede generar un pendrive a partir de la imagen de Windows 8 y correrse nosotros mismos, ¿no? La consideración, el pendrive que teníamos hoy era USB 3.0, lo cual permite que corra más rápido. En un USB 2.0 tal vez no está bueno para un entorno productivo real. Entonces, esa es una limitación que vas a tener. De todas formas, si vas a trabajar desarrollando aplicaciones, el emulador que mostraron los chicos soporta diferentes resoluciones. Entonces, podrías crear correr tu aplicación en una resolución mucho mayor, aunque sea una.
Otra alternativa por ahí para un ambiente corporativo es pensar en
virtualizar.
Está bien virtualizar.
Última pregunta y nos vamos. ¿Sí?
Las aplicaciones que haces HTML5 para Metro,
¿qué
diferencia tiene? ¿Puedo correr eso mismo en un browser?
No.
Porque hay todo llamado bien JavaScript, digamos.
Sí. Están
los frameworks.
La diferencia es que si vos agarras ese mismo código y lo que quieras en un browser, no tenés WinJS y no tenés Windows Runtime. Mucho del código que vas a escribir dentro de tu aplicación Metro tiene que ver con integración con el sistema operativo. Entonces, si lo corrieras dentro de un browser, no tendrías esa integración con el sistema operativo, por un lado. Y por otro lado, por más que se den varios HTML y varios JavaScript y demás, recuerden que es una aplicación nativa, ¿no? Que corre nativa en mi máquina y no hay un servidor yendo y viniendo. Con lo cual, eso implica que probablemente parte de tu aplicación se plantee de una forma completamente diferente, ¿sí? Gente, tenemos que cerrar. Yo lo que hago, los invito a si quieren acercarse a hacer alguna pregunta puntual, podemos atenderla. Tenemos que ir a la sala donde hicimos hoy la apertura, que se van a hacer una serie de sorteos y demás. Muchísimas gracias.